Este año tuvo diversas circunstancias y el Día del Médico adquiere una connotación muy especial, porque muchos médicos han muerto en Argentina y en el mundo en cumplimiento de su deber. Esto es cuidando la vida de los enfermos de COVID-19.
Todos tenemos una enorme deuda de gratitud con los profesionales de la salud que en muchas ocasiones, bajo condiciones inhumanas de trabajo, también de carencias a nivel profesional, con salarios que en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza, siguen actuando en la primera línea de la lucha contra el coronavirus y contra otras enfermedades.
Por eso también esta va a ser una conmemoración especial por la batalla que muchos de los médicos están librando en otro frente, como es el de la defensa de la vida. Y hemos convocado al doctor Pablo de la Torre, secretario de Salud y Bienestar Familiar de la Municipalidad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo le va, doctor? Lo saludamos. ¿Cómo anda usted? Feliz día.
Bueno, feliz. Muchísimas gracias por la invitación a la radio, obviamente, y bueno, y gracias por las felicitaciones de este Día del Médico tan especial para el país y para el mundo. La verdad que fue un año difícil para todos nosotros. Hemos visto morir gente y, digamos, y aparte ha muerto un colega, digamos, o sea que ha sido un año difícil, así que valga este homenaje.
Se vive así, doctor, ¿verdad? Imagino en los hospitales, en los sanatorios.
Sí, la verdad que por momentos, viste, en eso mucha tristeza, por momentos. Se ha muerto gente joven, digamos, menores de 45, 50 años. No solo médicos, sino también enfermeros, o administrativos, o cabilleros, y que son parte de un equipo, ¿no? Entonces, cuando uno se va de alguna manera, esa persona que vos veías todos los días en el hospital, en el pasillo del hospital, y bueno, y lo ve joven, digamos. Yo hace un mes perdí a mi padre, no por COVID, pero digamos, bueno, papá era un hombre mayor, digamos. Entonces uno como que naturalmente lo asimila más. Ahora, personas jóvenes, digamos, eso impacta más, ¿no? Y bueno, después de cómo se manejó la pandemia en general en cuanto a un montón de cosas, viste, de situaciones, de poder ir a visitar a los familiares, de poder entrar, no entrar, de cómo si se lo podía enterrar, ¿verdad? Digamos, todo muy, muy, ha sido muy difícil, digamos, como que uno se queda hasta con ganas de despedir a los seres queridos. Así que ha sido un año difícil desde todo punto de vista, no solo por la pérdida de quizás familiares, sino de amigos, de compañeros de trabajo, y después el no poder terminar de despedirnos, ¿no?
Doctor, llama la atención con cuánta entrega han vivido los médicos en este tiempo. ¿Qué es lo que los impulsa a seguir, a estar de pie más allá del cansancio, más allá de la falta de horas de sueño, más allá de no poder compartir con su familia? ¿Qué es lo que los mueve y los lleva a seguir defendiendo las vidas de otros y no bajar los brazos?
Bueno, eso es justamente la vocación de servicio, ¿no? Digamos, cuando uno, ahí decían, bueno, quizás los salarios son bajos, y bueno, la verdad que uno lo hace por una vocación de servicio. Seguramente quizás es mucho mejor ir a trabajar a un lugar donde te pagan bien, a un lugar privado, y sin embargo hay gente que decide quizás ganar menos, trabajar en hospitales públicos, que quizás no es el lugar más confortable o quizás no es el lugar donde mejor se come o donde mejor se está, pero sí donde ve una necesidad o un sufrimiento mucho más grande de las personas que van a los hospitales públicos. Y entonces eso de alguna manera cuando es más de alguna manera uno se siente que tiene que poner más el hombro ahí, donde hay más necesidad, ¿no? Donde hay más vulnerabilidad, y bueno, y esa es la vocación, ¿no? Ponerte al servicio de los que sufren, de los necesitados, de las personas que quizás están más solas. Y bueno, creo que eso me parece que es vital, digamos, uno lo ve mucho Y como todo en este misterio del ser humano, cuanto más veces, a veces está más jorobada, cuando más levanta el corazón, cuanto más grandeza tiene, cuando más se pone y deja de lado todas las miserias, digamos, si cobran o cobran, entendiendo que hay un ser humano que está el prójimo al lado y que para eso trabajamos, digamos, para eso nos formamos y nada, es eso, digamos, lo hace uno como algo normal, digamos, como uno, no es que siente una obligación, digamos, es una vocación que uno lleva innata, ¿no?
Doctor, ¿le ha tocado particularmente perder a algún colega cercano en este tiempo?
Mire, en el hospital se nos murió un chico de 38 años, cardiólogo, que vino infectado por el COVID. La verdad que un paciente sano, tenía un antecedente, que se le había muerto la mujer y un hijo en un accidente hace un par de años atrás. Y creo, digamos, no sabemos si su estado estaría... le pudo haber afectado, si estaba él deprimido internamente. La verdad que un tipo muy joven y que nos impactó porque fue uno de los primeros y que no tenía antecedentes, más allá de ese antecedente que te digo, que el hombre es cuerpo y alma, ¿no? Entonces no sabemos si el tipo estaba pasando un proceso interno que no la quiso pelear de alguna manera. Nos llamó mucho la atención, digamos, sin antecedentes, sí, un antecedente pesado emocional, obviamente, que seguramente le jugó en contra. Y después, bueno, algunos enfermeros se nos han ido también. Y bueno, nada, en esto que te digo que es un año especial para los médicos, está bien. Para
doctor,
los médicos con todas las palabras, porque ahora encima estamos con creo que con el tema del debate del aborto, digamos, los médicos estudiamos para salvar vidas, así que nada, también, digamos, que nos vuelvan a meter en este tema, que nos presionen con este tema, que nos amenacen con que no nos, viste, entonces de vuelta estamos en el medio de esta discusión totalmente absurda.
Doctor, ¿se producen también grietas, divisiones en un mismo ambiente de trabajo en relación a este tema, al tema del aborto, también con los mismos médicos? Usted dijo médicos de verdad recién.
Sí, a ver, yo estoy a cargo de la salud pública de familia. Bueno, ahora justamente no soy más secretario de salud, soy secretario de infancia y familia, pero esos años, durante muchos años, el secretario de salud. Y en general, cuando uno conduce, cuando uno muestra la ciencia, cuando uno muestra los datos, cuando uno muestra la coherencia, y cuando uno conduce de alguna manera, todos, en definitiva, lo ideológico se corre, que alguien no entra en juego. Está, uno va a mostrar que está la vida de las personas, que hay vida, que acompañar siempre es mucho mejor, que el estar cerca de alguien vulnerable es mucho mejor, que el aborto no trae nada bueno. Entonces eso lo vemos, digamos, ¿está bien? O sea, el tipo que pueda ya quizás tener alguna duda con respecto a si hay que legalizar o no el aborto, se le va cuando uno le muestra en un tema de sentido común y después de resultados en cuanto a políticas públicas de acompañamiento a la maternidad vulnerable de la primera infancia. Entonces, uno ve y ve los resultados y ve que eso trae buenas noticias y que trae alegría y que después las mamás se acercan a los consultorios agradeciendo que por suerte tuvieron a su hijo, y etcétera, etcétera. La verdad que la vida siempre trae buenas noticias, ¿no?
Doctor, ¿qué sintió o qué pensó cuando en las últimas horas, imagino, habré escuchado al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, decir que el niño por nacer no es una vida, sino un fenómeno?
Yo creo que Ginés nos toma el pelo. No creo que lo diga en serio. Creo que se nos ríe a todos los argentinos. Él mira el aborto como un negocio. No creo que piense eso realmente, está bien, yo creo que se nos ríe a todos los argentinos, él tiene otra mirada sobre el tema, sabe perfectamente que hay dos vidas, y bueno, me parece que eso, hay que digamos así como de golpe tira que en Argentina no va a llegar el virus y a los 15 días teníamos el primer caso en Argentina y después los días posteriores el primer fallecimiento, digamos, me parece que Argentina necesita funcionarios serios, sí, profesionales, y Ginés no lo es, está bien. Es un problema, por eso tenemos 50% de pobres, digamos, no es casual que los políticos de hoy en día no estemos a la altura de lo que está pasando y necesitamos hacer políticas públicas en serio, necesitamos acompañar en serio, y hasta que no nos tomemos en serio lo que está pasando en el país, va a seguir creciendo la pobreza, va a seguir creciendo la deserción escolar, va a seguir cerrando las empresas, van a seguir siéndose chicos del país, digamos, en algo que duele, obviamente, porque a nadie quiere irse el país. Uno tiene su familia, su patria, sus amigos, todo acá, y uno querría quedarse, digamos, nadie quiere irse. Y uno empieza a ver que de a poquito la gente se quiere ir, digamos, porque no ve, no estamos a la altura de lo que está sucediendo. Creo que Ginés es parte de eso, sí.
¿Flor? Quería consultarle al doctor cómo se vive esta situación en el que los médicos pueden anteponer el tema del impedimento de conciencia ante una situación difícil.
Y bueno, yo lo vengo denunciando hace un tiempo, digamos. Yo cuando fui secretario de salud, me llamaba secretario de salud de otras partes del país, diciendo que estaban recibiendo presiones desde las regiones sanitarias para que hagan abortos, para que hagan ILE, y de hecho ahí hice algunas publicaciones, hice un video sobre este tema. Nosotros, vuelvo a decir, estudiamos para salvar vidas y de repente nos quieren imponer de alguna manera que tengamos que hacer abortos. Y como digamos, en el 2018 fue votado en contra, digamos, es ilegal en la Argentina el aborto, digamos. O sea, no hablo desde lo moral, que ya lo sabemos, sino inclusive es ilegal en la Argentina ahora. Sin embargo, siguen apretando como si fuera ley, como si ese protocolo tuviera rango de ley, y sería solo un protocolo administrativo. Y bueno, veo muchos médicos que quizás se sienten presionados, que le dicen que no van a tener más el cargo de director o jefe de servicio. Bueno, y empiezan a presionar de esa manera, está bien. A mí, a Amnistía Internacional, ya me mandó dos veces cartas diciéndome por qué de alguna manera no hacía posible, digamos. Amnistía Internacional, digamos. Tengo la presión que meten los organismos internacionales. Claramente hay una agenda que es de afuera, el fondo, ¿no? Amnistía, Fundación Rockefeller, digamos, Soros, hay toda una agenda internacional que trata de imponer estos temas. Está bien, control poblacional desde hace muchos años, para poder controlar al mundo. Así que,
ahora, doctor, si eso ocurre cuando todavía en la Argentina el aborto es un delito, porque así está tipificado. ¿Qué puede pasar si se llega a probar esto? Yo, a ver, está el ejemplo...
La ley igual es muy clara, hoy es aborto. O sea, acá ya no estamos discutiendo como nos querían imponer en otro tiempo, si eran niñas, no madres, si no. Acá es aborto libre, o sea, una persona de 30 años que quiere ir a abortar, ¿tá? Con 15 semanas o con 25 semanas que diga que tiene presión alta y que se siente mal porque la salud física, social, económica y qué sé yo más, digamos, es relativa, ¿está bien? Entonces, cuando inclusive uno ve los causales de Provincia de Buenos Aires, hace de primero de enero al 30 de junio mandó un informe donde habían hecho 5.700 abortos que eran todos supuestamente ILE, donde el 97% habían sido causa de salud. Y solo un 3% por abuso, está bien. El causar salud, y esto lo sé, digamos, es totalmente relativo, se los pone en las historias clínicas, se los agrega. O sea, vos llamás al 0800 y te dice hacer un aborto y lo hacen, ¿está bien? Eso es lo que está pasando en Argentina. Así que imagínate si es legal, está bien, va a ser. No va a ser hasta la semana 14. Y de hecho se están haciendo hasta la semana 20. ¿Está? Y es ilegal.
Claro.
Entonces la discusión a veces, viste, hasta, no sé, qué sé yo, no sé para qué. No sé para qué se da, no sé para qué lo hacen, hacen lo que quieran. Y el Ejecutivo y los Ministerios de Salud están presionando para eso, parte algunos, no todos.
Claro. Doctor, recién mencionó usted esto de la semana 14. Yo le quería preguntar, ¿se enseña en alguna facultad de medicina de este país que hasta la semana 14 hay un fenómeno, un conjunto de células, como dice Ginés, o es algo, y un día después, o horas después, digo, porque no hay tal cosa, o sí hay persona, entonces sí merece que se le respete el derecho? Digo, ¿esto cómo se puede explicar científicamente esta cuestión que quieren poner
esta ley? Cuando tenemos la materia en biología, ¿sí? Ahí perfectamente se explica cómo es el desarrollo humano, ¿está bien? No hay lugar a discusión en la ciencia sobre este punto, digamos, no hay lugar en la ciencia. Por eso, de alguna manera, es valioso lo que dijo el doctor Sebastiani en cuanto a su sinceridad brutal. El tipo que trabaja en el hospital italiano dijo, no sé si es el subjefe de obstetricia, dijo, bueno, tenemos que matarlo antes de que nazca, digamos, para que no nazca vivo, porque eso produce mucho trauma. El tipo está reconociendo que hay una vida, ¿está bien?
¿Quién dijo esto, doctor?
Sebastián.
Perdón, ¿quién dijo?
El doctor Sebastián, y véanlo. Se van a horrorizar, es un escándalo. Pero el tipo reconoce, sinceramente, dice, bueno, nosotros tenemos que lograr, no importa si cuando está usado en salud, no importa si es la semana 12, si es la semana 20 o si es la semana 30. Y un ejemplo, en la semana 30. Dice, nosotros tenemos que lograr parar ese corazón, lo que se llama asistolia, si necesitamos que se ponga, que se le dé la asistolia uterina, o sea, que se muera este bebé en el útero, porque si llega a nacer vivo, para nosotros es un horror, digamos. O sea, eso le produce más trauma verlo vivo que lo que quieren legalizar de alguna manera.
Doctor, ¿dónde se puede ver eso? Discúlpeme, porque me imagino que mucha gente querrá ver.
Si ustedes después yo les mando el video. Eso están diputados, ahí les mando. Yo lo tengo acá en el teléfono.
Pero es uno, fue uno de los fue una de las exposiciones de ahora, doctor.
Fue una de las explicaciones de antes de ayer.
Tremendo. Vamos a buscar.
Sí, tremendo. Tremendo, hubo mucha repercusión. Solo se fue justo el mismo día que Ginés, así que entre ellos se patearon, a ver quién decía más barbaridades. Pero bueno, por lo menos, a diferencia de Ginés, este reconoce que hay una vida y que hay que matarla y que hay que destruirla. ¿Ah? Esto que nos joroba, hay que matarlo y hay que destruirlo. El otro, ya en un tono irónico, creo que se nos ríe a todos, le habla de un fenómeno, ¿viste? Entonces, la verdad que es muy poco serio, yo creo que hay muy poca, ya no hay diferencia, digamos, en el debate, digamos, en los opositores que están a favor de la vida, son tipos serios, que hablan desde la ciencia, desde lo jurídico, desde lo filosófico, desde lo moral. Y del otro hay una serie de tipos defendiendo incoherencias, porque aparte se pisan, en un momento dicen que no sé qué, después dicen que es una criatura, esto que es un feto, después los escuchás y una vergüenza, digamos. Claramente está defendiendo algo, la cultura de la muerte, ¿no? Y salir de ahí y tratar de defender eso es muy difícil, sabiendo que estás defendiendo algo que es totalmente incoherente, ¿no? Que no es la verdad.
Doctor, hay muchas felicitaciones para vos, Teresa, Isondú, María Elena, bueno, todos te felicitan por la simpleza, por la claridad, por hablar sin pelos en la lengua. Y hay una pregunta de un oyente que nos dice qué piensa de los abortos clandestinos. Te la planteo acá porque es uno de los argumentos de las personas que están a favor de este proyecto de legalización del aborto.
Mira, yo lo que veo es que ya no hay abortos clandestinos, ¿sí? No hay abortos clandestinos en la Argentina. Si quieres hacer un aborto, y tiene plata lo hace, y el que no se quiere hacer un aborto va a un hospital y se lo hace. Y en general se lo hacen en los centros de salud, sí, por lo menos provincia de Buenos Aires, en este informe dice que el 65% toma pastillas de misoprostol y va a su casa, digamos, está bien, o sea, no es que lo está haciendo en una clínica privada o en un consultorio, el tipo va con sus pastillitas y va a su casa a esperar que digamos, es como si fuera un raspado, ¿no? Que se bebe y salga por abajo. Y eso, lo que es la clandestinidad, me parece, es ¿por qué se llega a la clandestinidad? Es porque, en el fondo, las mamás saben que están haciendo algo mal. Está que, obviamente, que no lo quieren hacer, o he visto casos, digamos, de mujeres de 25 años que quizás están estudiando en la facultad y se quieren hacer un aborto y preguntan por dónde se pueden hacer un aborto, sin ningún tipo de necesidad, sino más bien de comodidad. Y lo que da la clandestinidad es que se quieren esconder. Eso es lo clandestino, que se esconden de alguna manera porque saben que no quieren que nadie se entere de lo que están por hacer, ¿está bien? Pero eso de que hay lugares, que los consultorios, lugares oscuros, qué sé yo, me vuelvo a decirte, hoy en la Argentina eso puede ser que en algún lugar del país, en el interior, que desconozco, que quizás no haya... quizás la infraestructura necesaria, no sé, puede ser que pase.
Sí, donde ni siquiera hay hospitales, doctor.
Exactamente, lo que pasa, vuelvo a decir, es que es un tema que da vergüenza, porque uno sabe, es como robar, digamos, uno si va a robar, no quiere que lo vean.
Claro. Es que ahí también me parece que está el argumento, doctor. Exactamente. Lo que pasa es que ahí creo que está también uno de los argumentos éticos. El Papa lo dice muy claramente, este es un tema ético también, ¿no? Y primeramente es un tema ético. Porque sabemos que está mal.
Digamos, y después hablo del dolor, digamos, porque cuando uno va en contra de su naturaleza, de su conciencia, en definitiva, cuando uno va en contra de su conciencia, termina dañado. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque digamos, no es solo la muerte del niño, yo veo la tristeza de la madre posteriormente acá en los barrios. San Miguel es segundo cordón del conurbano bonaerense, tiene 300.000 habitantes, como todo el país tiene un 40% de pobres, digamos, o sea, y tiene asentamientos, está bien, o sea, la realidad la conozco perfectamente. El dolor que produce posteriormente es terrible. Yo no he visto a nadie, que porque después hacerse un aborto esté mejor. No conozco a nadie.
Claro.
¿Está? O sea, no es que, viste, bueno, abortó y ahora esta persona está mejor, viste. No conozco a nadie que no haya quedado con una secuela psicológica, con depresión, con llanto, con ansiedad, con intento de suicidio. Bueno, estos son estudios que se han hecho, digamos. Nadie quiere eso, nadie lo busca, y como política pública tratar de legalizar la muerte de un inocente es un disparate, no tiene ningún asidero, es totalmente, no es humano.
Sí, uno termina pensando, humano, no es doctor... Uno termina pensando que en realidad lo que quieren después es que esto convertirlo en un gran negocio como lo que es, efectivamente, y generar que esto se multiplique como un negocio anda bien cuando se venden y se compran más cosas. Bueno,
La gente cuando te pregunta por qué es un negocio, ¿no? Viste que pregunta, ¿no? Pero ¿de dónde es el negocio? Cuando el Estado no da respuesta a algo, se termina tercerizando ¿qué va a pasar? Supónganse que se legaliza. No va a haber camas, no va a haber lugares, no va a haber clínicas, no va a haber hospitales para poder internar a estas mujeres que quieren abortar, etcétera. Y ahí es cuando aparecen las Planned Parenthood, ¿sí? Donde aparecen las clínicas abortistas a tercerizar. Y dicen, bueno, nosotros damos este servicio y el Estado le paga, ¿sí?, a estas clínicas para que puedan solucionar lo que ellos no pueden solucionar porque no tienen infraestructura, etcétera, etcétera. Ahí está el negocio para quien no lo entiende, ¿no?
Uh-huh. Tal cual. Sí, y conocemos a algunas fundaciones que están en la campaña por la legalización del aborto que tienen, algunos tienen unos negocitos aparte, ¿no? Listos. ya listos, esperando presentarse alguna licitación para proveer materiales con los cuales hacen abortos.
Exactamente, pero bueno, digamos, hay un negocio detrás de eso que obviamente están esperando que se legalice en Argentina para poder entrar. En Argentina y toda Latinoamérica, acá hubo un fenómeno que fue Trump, le sacó el subsidio de, creo que eran 5.000 millones de dólares o más, cuando le habían quedado por 50.000 millones de dólares, a las clínicas de la Parenthood, porque ellos hacían aparte, después de matar al bebé en las clínicas abortivas, hacían, ¿cómo se llama?, tráfico de tejidos fetales.
Sí, tal cual.
En Estados Unidos está prohibido. El FBI estudió una denuncia que hizo un chico que trabajaba ahí adentro, lo descubrieron, y entonces finalmente en la época de Obama se vota el Congreso que hay que sacar el subsidio a las clínicas abortivas por lo que estaban haciendo. Y aparte se habían dado cuenta que ya, digamos, se financiaban solas esas clínicas, que no se estaban en ese. Obama la cajoneó, después en la época de Trump, Trump volvió a poner la ley y dejar la plata a los subsidios que da el Estado Nacional de Estados Unidos a estas clínicas, así que bueno, ahora con Biden seguramente van a volver pues ya los hijos.
Tal cual.
La cultura de la muerte vuelve a avanzar, ¿no? Solo que Argentina, si bien hay un debate, creo que la Argentina es prohibida, que en definitiva sus senadores van a terminar escuchando al pueblo argentino y a su conciencia, además.
Bueno, ojalá que sea así. Doctor, ha sido un gusto escucharlo. Gracias también por la valentía. Gracias por también llevar su conciencia ahí a la actividad pública,
al ámbito de la política. Bueno, no hablamos de eso, pero nosotros acá hacemos políticas públicas materno-infantiles. Tenemos 12 políticas públicas de acompañamiento a la maternidad, el programa Mil Días que hacemos, que no es el programa Mil Días que presentó el gobierno, que es solamente una ampliación del subsidio de la Asignación Universal por Hijo por Embarazada. Digamos, nosotros hacemos un acompañamiento cara a cara, ¿sí? Vamos a las casas, vemos que necesita, hacemos que vuelvan a que vuelva su autoestima, que puedan volver a trabajar, que se puedan volver a sentir importantes, que se puedan sentir que son valiosas, así pueden volver a cuidar a sus hijos, si esas mismas vuelven a la escuela, vuelven a mandar a sus hijos a la escuela si la habían abandonado, vuelven a controlarse con el médico, vuelven a controlarse los embarazados. Bueno, hacemos el programa Mi Vida, hacemos el camino de la embarazada, que es ir a buscar las embarazadas a las casas, empezar a controlar el embarazo desde los barrios, porque ahí hay un tema que nosotros hicimos un análisis en el 2014 y que fue que el 70% de los chicos que se nos morían en la NEO, la mamá no había controlado su embarazo, o sea, no accedía al sistema de salud. Y quizás tenía el centro de salud a 3 cuadras con los tetras, ¿sí? Entonces fuimos y decidimos hacer una política pública de ir a buscar a esas embarazadas. Bueno, con eso hemos reducido la mortalidad materna infantil en grados más bajos que la nacional y la provincial. Y bueno, te puedo nombrar 12 políticas públicas dedicadas a esto, pero la creación de centros de desarrollo infantil familiares para acompañar a los chicos de los 45 días a los 3 años. Hay políticas públicas de acompañamiento para esta etapa. Miren, y acá los corto, si no los aburro más. Los mil días son la etapa más importante de la vida de las personas, ¿sí? Que, por ejemplo, un bebé cuando está en la panza tiene una capacidad de replicación neuronal, su cerebro, de 250.000 neuronas por minuto. O sea, que es muy importante que para que eso se dé, esa mamá esté bien, digamos, esté bien cuidada, bien acompañada, que no sufra violencia. Entonces nosotros tenemos como Estado estar ahí en esa mujer que sufre vulnerabilidad. Entonces, para que ese chiquito, que es el futuro de nuestra patria, que es el futuro de nuestra nación, pueda crecer bien, necesitamos que esa mamá esté bien y acompañada. No alcanza con un subsidio más. La hemos visto, que tenemos los planes sociales, que tenemos las asignaciones, ¿sí? Y que no resuelven el problema de fondo, digamos, la Argentina hay cada vez más pobreza, o sea, no ha resuelto el tema de las asignaciones, no resulta el problema de fondo. Es hay que acompañar a estas mujeres para ayudarlas a salir adelante y darles un proyecto de vida, ¿sí? Nosotros acá tenemos también un programa que se llama Proyecto de Vida, que es acompañar a esa mamá y a esa familia, darle, hacerla sentir importante, que se cuenta lo valiosa que es, y después autogestionarse, ¿sí? Con distintos talleres de oficio que hacemos. Me parece que ese es el camino es el del sacrificio, el del esfuerzo, el que nos legaron nuestros padres. Me parece que el camino va por ahí y no por seguir dando subsidios o ampliando subsidios que vemos que no resuelven el problema de fondo. Puede servir para una etapa, sí, pero no para toda la vida.
Doctor, muchísimas gracias por este contacto. El doctor Pablo de la Torre, que es secretario de Salud y Bienestar Familiar de la Municipalidad de San Miguel en Provincia de Buenos Aires y médico que trabaja por toda la vida. Gracias, doctor. Que tenga
muchísimas
feliz día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día.
Hasta Chao, luego. Doctor.